El plan de salvación no fue algo que Dios hizo como si hubiera sido pillado por sorpresa ante el pecado y la caída del hombre y dijera, ¿y ahora qué?
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Estimados amigos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo estás, Kimberly? ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Listos para empezar una nueva aventura juntos?
Sí, y vaya qué nueva aventura tendremos.
Esta misión nos presenta un acercamiento a la primera carta de Pedro, capítulo 1.
¡Qué bien!
Pues sí, Kimberly, juntos hoy vamos a solventar dudas y explicar la razón por la que el apóstol Pedro escribió esa carta.
¿Saben que la escribió como una exhortación de esperanza a un grupo de la comunidad de fe que recibía y sufría muchas persecuciones por causa de su fe en Jesús? Ellos estaban desanimados, agobiados o quizás asustados y con temor del futuro.
Lo que quieres decir es que son parte de ese grupo significativo de aquellos primeros creyentes que vivían su fe con certeza, cuando ser cristiano significaba morir. Seguidores de Jesús perseguidos a causa de la fe.
Claro, es por ello que conversaremos acerca del significado de la expresión salvos, siempre santos. Hoy sabrás lo que pasó antes de la fundación del mundo y entenderás la importancia de la obra de salvación realizada por Cristo Jesús. Ven con nosotros a vivir este nuevo momento emocionante.
Llegando a la primera carta de Pedro, tengo que decirte que esta es una carta clasificada dentro de las cartas generales. Tenemos en el Nuevo Testamento las famosas cartas paulinas, escritas por Pablo, y algunas otras más como Hebreos, Santiago, cartas de Pedro, de Juan y de Judas, que son llamadas cartas generales.
Se llaman también cartas universales porque van destinadas a todos los cristianos que vivían en el Imperio Romano sin tocar asuntos particulares.
Ciertamente, Kimberly, significa que aborda temas de interés general del cual todos necesitamos aprender.
Muy buena acotación, amigos. Se nota que están interesados en el tema. Pedro, apóstol de Cristo, escribe esta carta muy probablemente desde Roma y en una época de persecución a los cristianos, tal como podemos observar en el propio contenido de esta epístola tan importante. Esta persecución es muy probable que sea de la época de Nerón, así que es muy razonable entender que esta carta debió haberse escrito junto a Segunda de Pedro entre los años 64 hasta el 67 de la era cristiana.
Ya en el principio vemos que Pedro está enviando la carta a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre.
Exacto, Kimberly. Pedro está enviando la carta a diversos lugares. Es una carta que va a alcanzar la región de Asia Menor y a las regiones a las que Pablo no les dio tanta atención. Es muy probable que Pablo haya evangelizado esa región cuando es orientado por Dios para ir a Europa, conforme lo que observamos que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16. Entonces, él habla en este momento de dificultad y lucha, enfatizando ya en el comienzo que la salvación alcanzada por aquellos que sirven a Cristo fue realizada por Dios.
Fíjense, observemos que ellos son llamados elegidos, escogidos según el preconocimiento, y esta obra ocurre por el Espíritu para la obediencia a Jesucristo y la aspersión de su sangre en una referencia a la purificación que esa salvación nos trae. Es importante entender claramente lo que ocurrió.
El apóstol Pedro nos dirá que Dios y Cristo, el Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, deben ser alabados y bendecidos porque, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo para que tengamos una esperanza viva. Es decir, nos dio una nueva vida, un nuevo nacimiento en esa regeneración mediante la resurrección de Jesucristo y al nacer de nuevo, al recibir esta vida, nos volvemos herederos de Dios. Recibiremos una herencia que nunca perecerá o perderá su valor.
Ciertamente, Johnny, esa herencia está guardada en los cielos conforme a lo que menciona el versículo 4.
Y a nosotros, el poder de Dios protege hasta que esta salvación se revele plenamente en el día final, cuando Jesucristo sea plenamente manifestado a nosotros en su segunda y gloriosa venida.
¡Grandioso! Muy bueno eso que dices, Johnny. Me da mucha alegría, pues siendo salvos, perdonados y purificados por Dios, es tiempo para estar contentos, alegres, en regocijo, es decir, jubilosos.
Y sin embargo sabemos que ellos están sufriendo persecución.
Por eso el versículo 6 dice que ellos quizás estuviesen entristecidos a causa de la prueba, pero aún así, eso no debe entenderse como algo que está fuera del control y de la voluntad de Dios. Lo que está pasando es un momento de prueba de la fe, que en cuanto es probada y comprobada esta fe, que es mucho más valiosa que el oro y que es refinada por el fuego de la verdad, ella demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele.
Muy importante lo que dices porque muestra la relevancia y excelencia de esa lucha, de ese sufrimiento que tiene total y perfecto sentido en la obra de salvación.
Es verdad. Pedro quiere enseñar dónde se encaja esa salvación en ese momento tan complicado de lucha que los cristianos están enfrentando.
Y esta expresión de salvación por la fe realmente es por la fe. Tanto es así que el texto dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto, enfatizando que son cristianos aún cuando no conocieron a Jesús personalmente. Recuerden que Pedro sí conocía a Jesús personalmente, pero los creyentes de Bitinia, Capadocia, el Ponto y Galacia, no. Así que la certeza de lo que les escribe es de primera mano, por decirlo de algún modo.
Exacto. Un poco más adelante en la lectura de esta carta, dice que creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Los profetas que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación.
Claro, somos salvos por Cristo y esa salvación tan extraordinaria no es exactamente una novedad para nosotros, pues es importante resaltar que todo indica que gran parte de esta iglesia procede de un contexto cristiano.
Ahora bien, eso igualmente significa que allá en el entorno judeo-romano donde radicaban, tenían conocimiento de aquello que el Antiguo Testamento enseñaba.
Quizás también la presencia de algunos judíos o personas influenciadas por el judaísmo de la época lo hacía comprensible. Los profetas, veamos lo que dice el versículo 10, que hablaron de la gracia destinada a ustedes, estudiaron e investigaron con detalle todo acerca de esta salvación. Ellos querían determinar a quién y a qué momento se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían.
Creo que quiere decir que tanto la gloria como el sufrimiento que involucra la realidad de Cristo y después también de la iglesia ya estaba profetizada en la escritura en el Antiguo Testamento.
Exactamente, Kimberly, es así. A esos profetas se les había revelado que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas, de tan especiales y preciosas que son. Ante la realidad de la salvación, de cómo siendo cristianos la tenemos y recibimos, ¿qué es necesario hacer?
Pues yo creo que debemos hacer lo que dice la palabra divina, actuar con inteligencia.
Es correcto. Escuchen lo que dice la Escritura. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia. Preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Eso último está en el versículo 16 de esta carta.
Ese es el gran punto de referencia de este capítulo. Salvos, siempre santos.
Cierto. Muchas veces, tal vez, imaginen y les guste mucho reflexionar sobre la salvación, el perdón, la vida eterna, pero eso implica el practicar una vida también dedicada a la santificación. Es decir, que vivamos apartados para el Señor, lo cual involucra un comportamiento de acuerdo con su voluntad.
Creo comprender. Es una vida ética diferenciada con una calidad particularmente específica. Como diríamos, parafraseando el texto, por supuesto, vivamos con temor reverente hacia nuestro Dios Padre.
Exactamente, Kimberly.
Por ello la Biblia dice, si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres.
Sí, amigos, tengamos en cuenta que el precio de nuestro rescate no se pagó con cosas perecederas.
No, aquí dice que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por él, ustedes creen en Dios, que fue quien lo resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios.
Presta muchísima atención. Tú, conociendo a Cristo y teniendo un cambio de vida, no puedes volver a tener una vida dominada por vicios, maldades, pecados y todo tipo de comportamiento que sabes que desagrada a Dios.
Obviamente que no.
Observen lo que dice el texto con claridad. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como una flor. La hierba se seca, y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado.
Tienes razón, Johnny. ¿Cuánta razón tienes? No vale la pena volver a lo de antes, y más si estamos conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros, conociendo además lo breve y corta que es la vida.
Cierto, Kimberly. Al poner todo ello en la balanza, comprendemos y apreciamos ese regalo tan maravilloso que nuestro Padre Dios hizo por nosotros a través de la persona de su Hijo. Comparando aquello que Cristo hizo y la realidad de que nuestra vida, que es tan sencilla, tan pequeña, tan breve.
Sabemos que pronto nos marcharemos de aquí. Por tanto, es importante vivir la vida en santidad, viviendo en función de la propia eternidad. Salvos, siempre santos, conforme al consejo de Primera de Pedro.
Fíjense que el comienzo del capítulo 2 cierra este discurso. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen, como los niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Mi querido amigo y amiga, la gran verdad necesaria para vivir correctamente y a plenitud nuestra vida está estampada en la primera carta de Pedro.
A la mayoría de la gente en la iglesia le gusta mucho escuchar de la salvación, del perdón, de la justificación e incluso de la esperanza de gloria de la resurrección y nuestra futura glorificación.
Sin embargo, es muy importante resaltar que además de recibir la salvación y esperar la bella y gloriosa resurrección, es necesario preocuparse y llevar muy en serio la realidad de la santificación. Es decir, debemos vivir apartados para el Señor, lo cual involucra un comportamiento de acuerdo con su voluntad.
No lo olvides. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp. +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. misión66@transmundial.org si tienes preguntas o comentarios. Estamos esperando tus opiniones sobre cada recorrido que hacemos. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis. Vamos a nuestro tiempo de preguntas. Misión 66 llega a ti por cortesía de esta estación.
Aquí hemos llegado al fin de una nueva aventura por las páginas de la primera carta de Pedro, capítulo 1, y tú nos has acompañado durante la exposición.
Como ustedes, yo también quiero hacer preguntas, así que hoy preguntaré sobre varias cosas. Te salió competencia, David.
Pues faltaba más. Acepto el reto. Vamos por las preguntas, Kimberly.
Johnny, ya conocemos la historia. Sabemos que Pedro era una persona difícil. ¿No negó a Cristo? ¿Ya no se buscó mucho lío? ¿No es esta carta tan complicada como su autor?
Bueno, como ves, mira, mucha cosa se ha discutido y se discute sobre la primera carta de Pedro. En primer lugar, es importante decir que hubo incluso algunos estudiosos que dijeron, mira, no es posible que esta carta sea de Pedro y probablemente ella fue escrita mucho tiempo después de la propia vida de Pedro.
Pero eso es obviamente incorrecto. Tal aseveración es rechazada y muy enfáticamente por los especialistas de la Escritura Sagrada y por razones claras, ¿cierto?
Muy cierto. Observen que el texto empieza diciendo, yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos.
Es clarísimo.
Así que la autoría de Pedro está garantizada ya en el primer versículo.
Entonces, ¿por qué la gente ha visto problemas en esta carta?
Bueno, en primer lugar, porque la carta fue enviada desde Babilonia.
¿Qué Babilonia es esa? ¡Qué asunto más raro!
Les explico. En 1 Pedro 5:13 dice que la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. ¿Qué pasa aquí? Babilonia no se debe entender literalmente aquí, sino como una referencia simbólica a la ciudad de Roma, que es una especie de nueva Babilonia en esa época. Así que la carta es enviada desde Roma.
Comprendo.
Sabemos que Pedro, al acercarse al final de su vida, está en Roma. Esta es una época de la persecución de Nerón, ya cerca del final de la vida del apóstol, y Pedro envía esta carta a diversas localidades y personas dispersas en la región de Asia Menor. Y esos nombres que encontramos ahí, Ponto, Capadocia, Asia y Bitinia, aparecen mucho en Hechos 2, cuando Pedro predica en el Pentecostés. Así que es posible que haya algunos judíos y también gentiles derivados de ese momento, o incluso Pedro había logrado que se hubiese desarrollado algún ministerio específico en esa ocasión.
Mucha gente cuestionó cómo fuera posible que Pedro escribiese una carta tan profunda y buena si su asunto era la pesca y lo que entendía era de pescados.
Ciertamente, Kimberly, pero una de las posibilidades es lo que se expresa en el versículo 12 del capítulo 5, cuando declara lo siguiente que, por medio de Silvano, a quien Pedro consideraba un hermano fiel, es decir, una persona que es su amigo inseparable, les he escrito brevemente, y entonces él sigue explicando. Eso significa que, muy probablemente, la carta haya podido ser redactada por Silvano, quien tendría la posibilidad de usar un lenguaje más rebuscado que el de nuestro conocido Pedro.
Dicho esto, entonces, ¿Pedro no está quizás trayendo tanto problema como quizás en las luchas espirituales iniciales de su vida?
Lo que es evidente es el cambio que hubo en él y su crecimiento en el conocimiento de Dios. Y entrando en la primera carta de Pedro, nos tropezamos ya con la primera palabra extraña, dispersos o diáspora. ¿Qué significa eso?
Bueno, ¿de qué vamos a darnos cuenta en esa historia? Los propios judíos vivían esparcidos por el Imperio Romano debido a las persecuciones y dificultades que estaban ellos enfrentando en su tiempo histórico, por lo cual existían colonias judaicas esparcidas por todo el Imperio Romano.
Y en esa época de persecución, especialmente bajo el reinado de Nerón, los cristianos también se encontraban esparcidos.
Cierto. Así que tenemos una comunidad que involucra a gentiles y judíos que están esparcidos por todo el mundo. Y por lo tanto, esa referencia debe ser a estos cristianos que pasaron por ese momento de lucha y de dificultad, gentiles y judíos, y que son denominados como parte de esa dispersión y de diáspora.
Muy bien. Ahora Pedro dice que somos elegidos por Dios a través de su presencia. Mira, un pescador usando términos tan complicados así, ¿cómo podemos entender ese pasaje?
Este es un pescado bien educado. Pues bien, amigos, debemos entender de la manera en la que está escrita. Presciencia se refiere al conocimiento de las cosas futuras. Mucha gente hoy en día tiene dificultad con eso, pero es una verdad. Dios es todopoderoso, omnisciente y omnipotente. Por supuesto que Él es el principal autor de la obra de la salvación. Así que Dios nos escogió para recibir ese mensaje salvador. De alguna manera que no conseguimos entender, esa elección, selección divina, no nos priva ni nos quita la libertad ni nuestra responsabilidad. Y la carta lo enfatiza bastante, el conocimiento previo o presciencia de Dios.
Cierto, Johnny. Dios sabía antes de todo lo que iba a pasar, y Él nos escogió en Cristo. La obra de la salvación está fundamentada en ese carácter soberano de Dios, en su amor y en su gracia incondicional, extraordinaria, que nos fue dada en Cristo Jesús.
Estoy segura de que muchas personas que nos están escuchando deben decir así: mira, yo entendí, pero no comprendí. El versículo 20 dice que Cristo es escogido antes de la creación del mundo, pero ¿no nació en Belén? ¿Cómo queda ese versículo?
Fíjate, aquí tenemos un misterio interesante. Cristo en realidad es Dios hecho carne. Él nació en Belén de Judea, pero Cristo existía antes de aparecer en Belén de Judea. Él afirma: antes que Abraham existiese, yo soy. Así lo declara en el Evangelio de Juan.
Sí, sabemos entonces que Cristo es Dios. Es la segunda persona de la propia Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Entonces, cuando la Biblia dice que Cristo es escogido antes de la creación del mundo, o como dicen algunas traducciones, desde la fundación del mundo, eso se refiere a esa realidad que encontramos en la persona de Cristo, la expresión plena de su propia divinidad. Esto nos enseña algo muy interesante, que el plan de salvación no fue algo que Dios hizo como si hubiera sido pillado por sorpresa ante el pecado y la caída del hombre y dijera: ¿y ahora qué? Tenemos que arreglar y resolver este asunto. Vamos a crear un plan para resolver este lío inesperado. No. Antes de la creación del mundo, Cristo, el Cordero, murió para nuestra salvación, porque nada escapa del pleno conocimiento y poder de Dios.
Hablando un poco más sobre Cristo, el versículo 11 del primer capítulo de esta carta dice que el Espíritu de Cristo actuaba. Estaba en los profetas en el Antiguo Testamento que hablaban de esos misterios. ¿Qué pasa entonces?
Mira, el Espíritu de Cristo es una referencia al Espíritu Santo. ¿Qué ocurre? Ya hemos estudiado en Misión 66 el libro de Efesios. El libro de Efesios nos da una idea de que la obra de Cristo en su plenitud con la Iglesia era algo un tanto misterioso y que ahora nos fue revelado plenamente. Las profecías del Antiguo Testamento eran movidas por el Espíritu Santo, que es llamado aquí Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo era quien o el que los hacía decir ciertas cosas que ellos no comprendían plenamente.
Bueno, muchachos, al parecer, ellos, los profetas, ¿acaso pensaban estar hablando de un futuro breve de redención para Israel o quizás un poco más adelante, pero sin comprender plenamente aquello que estaban diciendo por ser una revelación especial de parte del propio Dios? ¿Es así?
Te diré una cosa.
Exactamente, Kimberly. Esa es la explicación de Pedro sobre qué y cómo fue dicho en el Antiguo Testamento por los profetas acerca de la propia persona de Cristo.
Muy bien dicho, David. Ya hasta completas mis palabras. Bueno, después de tanta explicación, ¿cuál será la aplicación? Quédate atento.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en Misión 66 hemos estudiado 1 Pedro capítulo 1. Ha seguido con atención nuestro tema, que fue Salvos Siempre Santos.
Sí, la primera carta de Pedro habla con constante claridad sobre qué significa nuestra salvación. Es decir, qué fue lo que Cristo conquistó a nuestro favor.
Es verdad, David. Y fíjate en lo siguiente que quisiera remarcar en este momento. En el dominio del tiempo y de la eternidad, antes de la fundación del mundo, Antes aún de que existieras o que apareciese cualquier ser humano, Dios ya estaba actuando para ocuparse de tu vida, para darte vida eterna en Cristo Jesús.
Aquí termina otro episodio de Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y usando lo aprendido para el recorrido de la vida.